Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Buenos días, lunes 15 de mayo del 2023, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Bienvenidos a esta nueva edición, desde las 6 de la mañana estamos con ustedes, de Herrera en Cope y las noticias del día de este primer fin de semana de campaña. Lleva varios protagonistas, el Barça que ha ganado la Liga, Turquía que está ahí, ahora le cuento algún detalle, muy, muy igualada la votación para elegir presidente y el primer fin de campaña electoral propiamente dicho, ¿no? Que desgraciadamente sigue estando centrado, para la desgracia de Sánchez, con sus pactos con Bildu. ETA le ha dado una patada, como lo vengo diciendo esta mañana, al tablero de las elecciones, con el añadido de un PSOE que quedó paralizado en su momento, con ministras corriendo de trote gallináceo por el Congreso para quitarse de en medio de los micrófonos, y mientras tanto con la presencia de Sánchez de la Casa Blanca, de la que esperaba mucho más, había planeado como un arranque espectacular de campaña. Pues hombre, no le ayudó que ser el único presidente español que ha tenido que atender a los medios desde el exterior del recinto, porque no hubo comparecencia conjunta con Biden. Hay fotos que es mejor no hacerlas. Por más que se vea el fondo de la entrada lateral de la fachada de la Casa Blanca. Y además en Washington, Sánchez tuvo que hablar del asunto que más le incomoda, que es este. A la decisión de Bildu, su socio parlamentario preferente, de incorporar terroristas de ETA como candidatos a los comicios del día 28. Dijo Sánchez con ese rostro de feldespato. Puede ser legal, pero no es decente. Y se subió al avión. Pero ya se cumplen 5 días desde que ABC publicó en portada la noticia de los 44 terroristas de ETA, 7 asesinos. Y el asunto sigue centrando el inicio de la campaña. Ya saben, unos cuantos días todo el mundo a la fuga, luego Pilar Alegría, la portavoz, en un video decía que estaba muy feo incluir a terroristas en las listas, pero también utilizar esa polémica con fines partidistas. Y luego al tercer día habló Sánchez. Y desde ese momento no paran de hablar los varones, que ven el agujero enorme que este asunto les puede crear en sus expectativas electorales. El primero que lo hizo fue Lambán. Ayer lo hizo ante el propio Sánchez, Emiliano García Page. Dijo, yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina. Creo que también lo dijo el asturiano Barbón. Hoy en una entrevista lo dice el extremeño Fernández Vara. Y miren, yo conozco a Barbón menos, pero a los otros tres les conozco, creo que bien. Y son gente honrada y honesta. Políticos mejores, peores, se equivocarán, harán, bien. Y estoy seguro que a los tres les repugna efectivamente que su partido haya pactado con Bildu, o sea, el socio de Bildu. Y es más, estoy seguro que de los tres jamás habrían escogido a Bildu como socio parlamentario. Y usted estará diciendo, bueno, ¿y cuándo llega la adversativa? ¿Cuándo llega el pero? Bueno, llega el pero. Pero oiga, el partido en el que militan sí lo ha hecho. Lleva 4 años de alianza parlamentaria con Bildu. Partido que lleva asesinos etarras en sus listas. Y esas cosas hay que decirlas, además de en un mitin, seguramente en el Comité Federal del partido. Y dar pasos más allá. Miren, hoy nos contaba Dávila. Uno de los que van esas listas es Adolfo Araiz. Este fue uno de los directivos de Tabatasuna, estuvo en la cárcel. Este fue, junto con otros, el que elaboró la ponencia Oldartz en el 95. Esa ponencia era la de la socialización del sufrimiento. Es decir, no vamos a matar solo a militares y a policías y guardias civiles y tal. No. vamos a matar también a políticos, a periodistas, y tal, y al que ande por ahí. Este, bueno, pues ese Adolfo Araiz es el que ha negociado los presupuestos con María Chivite en Navarra. ¿Y no le ha repugnado eso a la repugnante María Chivite? No, lo más mínimo. Y lo volverá a hacer, claro, en cuanto lo necesite. La naturaleza proetarra de Bildu no es una novedad. Ha sido siempre lo que es, nunca ha engañado. A Sánchez no le ha importado dejarles presentar en público la ley de la vivienda. O aprobar una ley de memoria democrática escrita directamente por ellos. Y ningún diputado socialista, ni manchego, ni aragonés, ni asturiano, ni extremeño, se ha desmarcado nunca de esas votaciones. Y tampoco consta que nadie haya planteado en los órganos del partido una ruptura de esos pactos. Ese es el lastre que todos los varones socialistas llevan a estas elecciones. Nadie está obligado a aceptar cesiones repugnantes o a ceder ante socios que no son decentes, si utilizamos las mismas palabras de Sánchez, pero desmarcarse de Bildu exige algo más que declaraciones. Claro, y eso es lo que saben quienes van a votar el próximo día 28. Y también lo saben que hay quienes van a votar el día 28 y tienen en cuenta ese argumento. Y por eso, especialmente ahora, están nerviosos. Porque con el asquito no basta. Ayer, por cierto, se manifestaron en Madrid miles de agricultores para denunciar el abandono que vive el sector, que se ha visto agravado aún más por la sequía. Pues Asaja, UPA, estaban, pero quien convocaba es una nueva organización llamada SOS Rural. También esta semana veremos las negociaciones entre el Ministerio de Justicia con jueces y fiscales, a ver si finalmente se desconvoca la huelga en el sector o no se desconvoca. Y luego están también por ahí, si es que lo tienen todo. Sigue el cabreo de los funcionarios de la Administración de Justicia, sigue los de instituciones penitenciarias, jueces y fiscales, como les decía. Los funcionarios de la Seguridad Social, pues todo esto que calienta mucho también cara a unas elecciones, por más municipales y autonómicas que sean. Y en el plano internacional, ahí estamos viendo a Turquía. Turquía va a celebrar en 15 días la segunda vuelta de las elecciones, porque hoy, realmente, que es cuando han acabado los sondeos, Erdogan no ha obtenido la mayoría absoluta, ha estado muy cerca. Muy cerca del 50%. Tiene un rival, Kılıçdaroğlu, que alcanzó el 45% de los votos en las elecciones más reñidas de los últimos años, y que veremos si desplaza a este hombre que lleva 20 años en el poder, que ha ido transformando el sistema político de Turquía hacia posiciones cada vez más autocráticas, que ha reislamizado un país que había sido, desde luego, hecho laico por Atatürk cuando fue fundado, y que es muy importante lo que ocurre allí. Turquía es miembro de la OTAN, pero Turquía es el guardián de la frontera de la Alianza Atlántica entre Rusia y el Oriente Medio. Vean ustedes en el mapa dónde está Turquía. En fin, dónde ha estado, toda su vida ese territorio, ese imperio, y lo que ha significado para la historia. Es particularmente importante a tener en cuenta lo que pase allí. Y también el presidente ucraniano Zelensky ha sido... En Estados Unidos se ha filtrado parte de, bueno, una serie de documentos que prueban que Zelensky quiere extender más allá de sus fronteras la contraofensiva ucraniana para recuperar territorios ocupados por Rusia, que ya veremos eso cómo incide, de qué manera incide en ese conflicto.